Habíamos cambiado el orden de los factores de las notas, producto de adelantar una para poder charlar con quien tengo en línea. Y le agradezco el tiempo. Yo sé que seguramente anda a las corridas y que le voy a preguntar si tiene mucha actividad en la jornada del fin de semana. Yo sé que trabaja y mucho a cargo de un gran equipo que tiene y un gran trabajo que realiza. Y yo la verdad que me canso de mirarlo todos los días y más que nunca ahora, ¿no? Que lo disfruto mucho en todo sentido, me hace reír mucho. No sé si reírme a veces o a veces enojarme, porque la verdad las cosas que enuncia de la política que a uno lo preocupa. No solo periodista, sino un poco de todo, periodista, locutor, político y aparte gerenciador y dueño de Canal 22. ¿Cómo anda Santiago Cuño?
Muy bien, muchas gracias. Acá estamos, amaneciendo en otro duro día de los argentinos.
La verdad, se filtraron los supuestos audios íntimos de Milei y el denunciante fuiste vos.
Mirá, la realidad, decía Groucho Marx, haciendo base en lo que decías de la triste situación que genera esta realidad política, que la única manera de tratar de hacer que se entienda es poniéndole algún humor, porque Groucho Marx decía que la tragedia más el tiempo era igual a comedia. Pero en la Argentina la tragedia es comedia sin tiempo, porque vivimos en esta farsa absoluta de una clase política miserable, corrupta y básicamente demoníaca para el pueblo argentino, con lo cual ya es una situación de hastío y de hastía, te diría, vomitiva para la sociedad argentina, saber que toda la clase política es igual de miserable, corrupta y bolsa de basura, y que sacás a uno y viene otro y todo sigue igual. Bueno, la realidad es que estos audios son el resultado de una interna más de la miseria política, pero muestran también lo mal que decidió la gente cuando puso este degenerado psiquiátrico en la casa de gobierno. No existe la privacidad presidencial, eso es un delirio. No hay ningún presidente que tenga vida privada, salvo que sea con su esposa y sus hijos en el ámbito de su lugar de hábitat presidencial. O si es soltero, como en el caso de este engendro psiquiátrico, se da también en el ámbito de las cuatro paredes de su recinto presidencial, en su alcoba, pero no utilizando medios telefónicos que arriesgan la seguridad presidencial como si estuviera haciéndose una paja a los 16 años. Con lo cual, lo que me tocó a mí cuando lo recibí, como lo recibieron cientos de periodistas, sí, porque fue una cosa exponencial el circuito que recorrieron esos audios, fue ir a denunciar directamente a tribunales, porque lo que se nota claramente es lo que te marco. Uh-huh. El presidente estaba siendo grabado en conversaciones absolutamente fuera de lugar para la conducta presidencial, dando datos sensibles de su seguridad y exponiendo su seguridad física, porque hay que recordar que el mundo está en guerra y que este psiquiátrico se declaró enemigo de Irán y sionista. Bueno, en ese contexto, tener un presidente que da datos personales de sus movimientos en cuanto a su custodia y le abre a una prostituta el teléfono para que lo grabe, que queda absolutamente claro que no tenemos un presidente en su sano juicio, y que expone la seguridad de Estado y su seguridad personal que no le pertenece. Un presidente no es dueño de su seguridad, el Estado es dueño de su seguridad. Con lo cual ha violado todas las normas lógicas que un presidente debe guardar.
En ese punto, de verdad, uno tiembla ante los hechos que de vulnerabilidad que él enunciaba, ¿no? Yo escuchaba, te digo la verdad, estaba con mi pareja mirando tu programa, de verdad, y ella le horrorizaba hasta lo despectivo que hablaba él o ella. Y mi pareja tiene 45 años, una persona joven, que la cual me decía, la verdad que no salgo de mi asombro o de exhorto. Ella misma me decía, como mujer, de lo asqueroso que era lo que hablaban y lo que enunciaba él, y cómo se trataba y cómo hablaba o propiciaba sobre otra persona del mismo sexo femenino, ¿no? De su pareja o expareja, que era Yuyito, y uno dice, si hasta las una persona que esté de mujer a mi lado se ponía y le y me decía, ay, no, no puedo creer lo que escucho. Te juro que yo, mirá, y es la realidad de la persona que nos que guía un país, ¿no? De cómo piensa de las mujeres y cómo se maneja en este exhorto de estoy de novio, no estoy de novio. La verdad, las bajezas con que trataba y dialogaba en esos diálogos deja mucho que pensar de cómo actúa, ¿no?
Mira, la realidad es que se exterioriza claramente su personalidad sin inhibiciones, es lo que es, y eso es lo que tenemos en la Casa de Gobierno, pero más allá de lo horrorizante que pueda ser el diálogo y la bajeza letrinal con la que dialoga, la realidad es que del otro lado hay una persona que le sigue la claque, que mantiene un diálogo forzado claramente para seguir sacando la información, porque se nota claramente que la interlocutora, la prostituta que está del otro lado, le mantiene un diálogo que busca arrancarle datos. Por ejemplo, le pregunta, ¿dónde estás? Y él le da a entender que está en la Quinta de Olivos y no en la casa de Yuyito González, porque ahí no lo dejan trabajar. Bueno, lo que está diciendo es dónde está y dónde estuvo. Entonces, la realidad es que el diálogo saca datos. Si vos te sentás, decís, bueno, este tipo estuvo los últimos 4 días, 2 en la casa de la que supuestamente era la novia, a la cual bastardeaba en la conversación y la trataba humillantemente como una puta más de su contexto telefónico. Después decía dónde estaba, en la Quinta de Olivos, bueno, esto, o sea...
Y datos de cómo entrar o cómo acercarse también escuchaba en un momento dado, ¿no?
Por supuesto, ella le dice, bueno, pero yo podría acercarme en ese contexto a vos, se refiere a la visita a Estados Unidos, donde se vio con Elon Musk y fue a recibir un supuesto premio delirante de esa chapita de Coca-Cola que le entregan, y la realidad es que ella lo que está probando es si hay manera de vulnerar la seguridad, si hay alguna manera, ¿cómo estuviste con la seguridad? Él le dice, estuvieron todo el día conmigo, y ella le dice, bueno, pero alguna manera... Y él le dice, bueno, lo podríamos ver. Bueno, todo eso es para alguien que quisiera, por ejemplo, atentar contra el presidente, son datos sensibles, porque se dan cuenta que con una prostituta vulneran la seguridad presidencial.
Sí, con el agravamiento de que también la accesibilidad de cualquier persona a su celular, que bien lo denunciabas, no, que eso preocupa mucho más porque ahí hay datos fehacientes de conversaciones del presidente, WhatsApp, estados desde hasta proyectos políticos, hay ideas políticas que muchos tuvieron acceso. Por eso también, en eso radica también tu denuncia, ¿no?
Claramente, engendro le dice y da a entender claramente que Yuyito González había descubierto sus diálogos porque había accedido al celular del presidente. Entonces, claramente, si cualquier novia de turno le puede revisar el celular al presidente, como te lo puede revisar a vos tu mujer o tu novia, en la vida privada estamos con muchos problemas, porque el celular presidencial no es el de un novio más de la Argentina.
Claro, sí. Y eso enuncia y destaca la con la frivolidad que se o la tontería como se maneja esta persona, ¿no? Porque en principio pone en riesgo también hasta el concepto de seguridad dialéctica de proyectos que políticos que por ahí pueden ser buenos o malos o puede ser delirantes, pero también da la posibilidad de acceder a contactos de otros políticos, de otros funcionarios que también pueden temer también por su integridad y su seguridad, ¿no?
Mira, queda claro, absolutamente claro que en el mundo han matado presidentes, como pasó en Israel, en Estados Unidos, en Colombia, con lo cual queda absolutamente claro que la seguridad es un tema ultra, altamente sensible, que no puede ser vulnerado por el propio imbécil que ejerce la primer magistratura exponiendo a los argentinos a la posibilidad de un magnicidio y la crisis que genera política, social y económicamente en un país un hecho de esa envergadura, y lo toma con absoluta liviandad, llevando adelante conversaciones prostibulares y dando datos de su vida personal a alguien que lo está grabando, y obviamente esa grabación puede circular como está circulando ahora, puede haber llegado a manos que extrañas y que desconocemos si esos audios pudieron ser vendidos o comercializados. Este gato roñoso dice tener 4 años de grabaciones con el actual presidente. También dice que tiene un pendrive con conversaciones con el presidente anterior, con Alberto Fernández, guardando conversaciones con los primeros, con los presidentes, la primer magistratura, en acto consecutivo, como si el traslado del mando hubiera llevado la puta adentro. Y esto muestra que, digamos, en los últimos 6 años, por lo menos, casi 7, hemos tenido 2 degenerados que utilizaron la presidencia de la nación como un prostíbulo.
Claro, y eso preocupa más por la situación que se vive en estos lugares. A ver, vayamos a lo importante que pasó también en tu programa, porque yo le digo a la gente, de verdad, visite el canal, véalo, porque de verdad, aparte estás en diferentes plataformas actualmente, pero tienen que ver Canal 22, la web, .com, porque la verdad tuviste una muy buena nota con Evo Morales, que habló contigo, y la verdad pusieron a tiro a toda la gente que ha pasado con la gente de los Ponchos Rojos. La verdad, una muy linda nota.
Mira, nosotros hacemos periodismo de alta calidad y trabajamos, obviamente, sobre todo los aspectos sensibles. En su momento fui yo quien denunció las fiestas de Olivos de Alberto Fernández. Así que imagínate, si pude denunciar a alguien que voté, ¿cómo no voy a denunciar a alguien que desprecio, no? Entonces, la realidad es que el escenario de Evo ameritaba una charla personal con él, porque no se puede tocar de oído un tema tan sensible como la crisis de Bolivia sin hacer lugar a los protagonistas y a quien genera claramente la condición de liderazgo de esta revuelta en Bolivia. Y bueno, así fue que buscamos a Evo hasta encontrarlo y lo pusimos al aire para que el pueblo argentino escuche de boca propia del protagonista principal la situación de Bolivia.
En ese organigrama de situaciones, no dejas nada librado de azar, porque yo a mí me gusta lo que haces, de hecho comparto muchas de tus ideas, y uno dice, ¿por qué si se propicia esta posibilidad de hacer periodismo real y contar la realidad de todos los aspectos? ¿Por qué los demás colegas, muchos de los cuales, como bien decías vos, ¿no?, algunos de TN que decían, porque hay algunos audios circulando, ¿no? Pero bueno, hacelos escuchar.
Quienes tenían los audios, igual que me llegaron a mí, extorsionan al gobierno para conseguir pauta o favores. Y nosotros lo que hacemos es, como corresponde, la denuncia.
Porque en este caso el Grupo Clarín enunciaba permanentemente, o por lo menos aquellos que trabajan para el Grupo Clarín, enunciaban este hecho, y en principio no. Después son estos los audios. Y esto es lo que propicia que Clarín se ponga como, che, nos sacaron el pedacito de la torta.
Nosotros sabemos quién es Clarín. Escriben con letras de sangre, de la tortura y la muerte, para quedarse con papel prensa en la sala de tortura. Así que no podemos esperar que sean otra cosa que lo que son hace décadas. Así que bueno, salvando por supuesto a nuestros compañeros periodistas de Clarín, que trabajan y viven para darle comer a sus familias, y que tanto han sufrido y que hemos acompañado siempre, por ejemplo en la lucha de AGR Clarín, allá en el tiempo. Pero básicamente, mientras Mañeto esté vivo y no esté en el infierno pudriéndose, ese grupo de miserables ladrones y genocidas no van a hacer otra cosa que seguir pudriéndole el cerebro a los boludos que lo lean.
Pregunto, y para no quitarte más tiempo, en tantos años de periodismo y tantas, yo sé que aparte multipremiado, con mucha experiencia sobre la espalda, ¿cómo se transita? A ver, a uno nos pasa, a todos nos pasa, en el ámbito local, en el ámbito recibir llamadas permanentemente, o que te dicen, che, ¿por qué no cerrás la boca? O nada, apriete, tenemos todo, ¿no? De todos los puntos, ¿no? O que te putean. Yo te escucho con esa frialdad de contar las cosas con la realidad que te sentís, ¿no? Y también con el carácter que lo haces, y con la imposición que lo haces, y con la dialéctica que lo haces. Yo lo que me quedo exhorto, y que lo hablaba con muchos colegas, ¿no?, muchas veces, es con la tranquilidad que le decís un montón de cosas a muchos de frente, con nombre y apellido, y que no te llevan las cartas, documentos, o por lo menos que no te vayan a buscar todo el tiempo con quilombos legales, qué sé yo. Yo te digo que, o bien los los tenés en filas todos acumulados ahí y van y vuelven con los abogados.
La respuesta es muy simple. La verdad es un misil hipersónico balístico que no da respuesta.
Ah, bien. O sea que ellos tienen más temor de sentarse en un banquito como en el juzgado.
Tienen que tener miedo adentro y afuera.
Obviamente. Sí, sí. Yo me acuerdo de un caso emblemático con un hombre que ejercía el periodismo de un exjugador de rugby, ¿correcto?
Sí, claramente.
Y se lo ganaste el juicio. Sí, ¿no? Si lo hiciste vía online, ¿no? Él estaba en Europa y él por denuncias que tenían donde la hermana había propiciado golpes por parte de él, ¿no?
Eso fue, no, pero él llegó a tribunales, inició un juicio y por supuesto se lo ganamos.
Y con esta severidad, estás con la tranquilidad de que cada cosa que enunciás hay un testimonial que refleja lo que decís.
A la hora que quieran, en el lugar que quieran.
Ah, me encanta. Yo te juro, esta semana, ¿qué tenemos para esta semana? ¿Podemos adelantar algo de Canal 22 a Debut?
La semana que viene va a haber novedades, así que esténse atentos siempre a lo que tenemos para contarles y decirles. Y obviamente pueden ver Canal 22 en el mundo entero a través de la web, pero ahora también transmitimos por cable a través de Telecentro y Telerred en la provincia de Buenos Aires, y nos pueden ver en todo el país a través de Claro TV. Así que pueden acceder ahora también por cable a Canal 22.
Ajá. Bueno, y de paso lo ven al Pato Galván, que ahí está una rubia maravillosa. Ay, Dios. Nada, la verdad que hay una linda programación, tenés un buen equipo. Yo miro varios de los programas, tenés gente del espectáculo. La verdad que bastante completo y con una grilla interesante. Y cada vez más, seguramente la van a ir ampliando más. Y esto tiene que ver con la voluntad de trabajo del equipo que tenés, ¿no?
Mira, hoy la grilla la integran Gustavo Luteral, Alejandra Rubio, el Pato Galván,
eso te iba
Leonardo
a decir.
Greco, Luis Ventura y Jimena Rigel, Larry de Klein, el noticiero con Recia y el compañero Russo. Ajá. Y obviamente el programa 1+1=3, que es la columna vertebral de nuestra señal hace tantísimos años que conduzco yo. Y también tenemos, perdón, que no me quiero olvidar de nadie, a Moranza, con el programa de Moranzoni, que ahora, a partir del mes que viene, va a ser la primera mañana, vamos a ampliar el horario de transmisión en vivo a partir de las 9 de la mañana, y Moranza va a pasar a ser la primera mañana del canal, y se incorpora un nuevo programa en el horario de Moranza de la tarde, así que vamos sumando un montón de horas y de figuras, preparando las transmisiones en vivo de los fines de semana, que ya, si Dios quiere, después del Mundial se va a completar la grilla. Así que no, estamos mucho más que satisfechos y ofreciendo un producto altamente competitivo en todos los aspectos de lo que debe ser una oferta televisiva y comunicacional, que no es solo la política, es todo.
Seguro. Me encantó. Vos sabés que hacía muchos años que no lo veía Luteral y es un profesional de la hostia que yo lo seguí muchos años cuando hacía programas también de este estilo, ¿no? Donde él tenía entrevistas y el otro día, hacía tantos años que no lo veía, porque creo que hacía mucho tiempo que no estaba en televisión, o por lo menos no en canales de aire abiertos, y creo que siempre también ha hecho radio, y ayer en estos últimos días estuve buscando y estuve mirando un pedazo del programa de él, y me contentó ver estos grandes profesionales que muchos quedaron fuera de la grilla de la televisión, de un Telefe, de un Canal 13, de un Canal 9, y me gusta que hayan incorporado gente que hace mucho que no se lo veía.
No, Gustavo es un amigo y un gran profesional, y merecía volver a tener su espacio, y bueno, ahí está. Sí, sí. Volvió con un programa multipremiado que ha ganado Martín Fierro. Sí, sí. Y vuelve a tener su propuesta televisiva, ya va por la segunda entrega y manteniendo una calidad que lo caracteriza, así que para nosotros es un orgullo que esté.
Sí, yo lo vi, le hizo una entrevista a un músico, no me acuerdo el nombre ahora, donde hablaban sobre la historia de Pedro y Pablo, la música, la verdad me gustó.
Ese es uno de los dos Pedro y Pablo, uno de los míticos Pedro y Pablo, el que estuvo con él.
Sí, viste que no miento que estoy viendo la programación. Me gustó, de verdad, hay cosas que porque uno a veces, viste que se terminó la televisión convencional, que uno buscaba el canal, ahora busca el producto.
Sí, claro, bueno, pero el gerente de programación hoy de un canal es el público. Sí, así sí. Que nosotros ponemos la mesa y la gente dice que toma y que disfruta de lo que tenemos para ofrecerle.
Yo te juro, al mediodía llego de viste que uno hace la prensa de un gremio y termina tarde, a veces no termina en todo el día, pero yo llego justo al horario que vos comenzás. Así que llego y lo pongo un rato y entro a desayunarme. Y te escucho y digo, bueno, que me sirve mucho muchas veces todo lo que vos hablás, porque después cuando vengo el sábado al programa mío, me despacho con mucha información, ¿viste? Y aparte, porque sos uno de los pocos, de verdad, que a tu manera dice lo que no quieren contar el resto, ¿viste?
Mirá, la manera es la que cada uno elige y decide comunicacionalmente. Lo importante es que la información llegue y sea comprendida. No. Y sí. Con un pueblo tan tan disperso, tan equivocado y tan sufrido todo al mismo tiempo, las formas de la comunicación no son las somníferas formas que ayudan a dormir a las víctimas para poder violarlas, sino lo disruptivo de poder despertarlas. Y a eso nos dedicamos.
Sí, sí, sí. No, y en eso te doy toda la razón, ¿eh? Porque si uno no hace ruido, te devoran los demás o te come el temor a no decir. Y a veces, cuando, como bien decís vos, cuando uno es disruptivo, hace que de pronto se haga este precedente, ¿no? De que, qué sé yo, yo miro las miradas, porque uno va aprende el streaming, ¿no? Y yo miro la cantidad de atención que tienen tus plataformas y, mamita, yo creo que más de un político tiene miedo, ¿eh? Tiene miedo.
Sí, igual no somos un streaming, está muy mal usado el término. Nosotros somos el primer canal de televisión que transmitió televisión por internet. El stream no es una definición, sino una metodología que tiene que ver con las formas de transmisión. Vos cuando veías televisión en blanco y negro en la década del 70, la veías por antena, tenías una antena, una papa, tu papá que subía a la terraza, y vos cuando veías televisión no anteneabas. Y después vino el cable, y vos cuando ponés un canal de cable no cableás. Yeah. Y vos cuando ves un programa de internet no streameás. Eso es una estupidez de pendejos con el culo sucio que se quieren inventar términos para definir una mesa con dos micrófonos y una GoPro, cosa que inventó Badía hace muchos años con imagen de radio.
Sí, sí.
Entonces, la realidad es que transmitir por internet no es streamear. Streamear es como la antena con la papa o el cable que te ponen en el televisor en tu casa. Yeah. La transmisión que hacemos es transmisión por internet y es una transmisión igual, con la misma calidad, que el cable o el aire. Entonces hoy en el mundo se puede transmitir por aire, por cable o por internet. Yeah. La palabra streaming hay que erradicarla porque suena a pendejo pelotudo diciendo boludeces y no es así.
Sí, y hay una diferencia, como bien decís vos, asentada, ¿no? Porque yo veo a, qué sé yo, cuando uno ve alguno este streaming por el tema de, qué sé yo, de fútbol, alguna cosa, hay una diferencia porque es una persona fija frente a una cámara hablando nomás. Y ustedes hacen realmente un canal, porque aparte yo permanentemente veo los paneos de cámara, todo lo que hacen y lo que enuncian, qué sé yo, la forma de los enlaces, todo. La verdad, yo felicitaciones, Junio. Yo lo miro y de hecho lo tengo como enmarcado en la memoria permanentemente de mis smart para poder ver permanentemente mucho de lo que hacen y ni hablar con los que conducen diferentes programaciones y programas que hacen en tu ciclo del canal. Nada, Junio, como siempre, un agradecido de tu tiempo. Gracias por tomarte el trabajo de contestarme en la inmediatez para poder salir en el programa. Y ojalá que se puedan repetir y nada, ojalá que la semana que viene me pueda enterar de más realidades a través de tu mirada periodística y por supuesto con las observaciones de que puedas marcar ese camino que uno quiere que muchos periodistas marquen, que es la verdad ante todo.
Muchísimas gracias a ustedes y nada, prepárense porque va a haber más información.
Ojalá, te juro que me espero. ¿El lunes estás o te tomás el 25 de mayo?
No, el 25 de mayo nuestra señal siempre la dedica a los feriados patrios y religiosos, a la conmemoración de las fechas.
Perfecto.
Como cuando éramos chicos, sabemos que no hay nada tan importante que interrumpa la lógica de poner los medios de comunicación al servicio de lo que tiene que ser la información histórica también, así que el 25 de mayo es una fecha donde le dedicamos toda la programación a la jornada de mayo.
Te mando un abrazo, Cuño, y muchísimas gracias por tu tiempo.
Fuerte abrazo, muchas gracias a ustedes.
Ahí está, Santiago Cuño, la verdad, charlando de la realidad.